Informales. Bueno, al oyente que llamó recién, que estuvo hablando con Lucas, le decimos que en un ratito le vamos a dar alguna respuesta y vamos a hablar sobre bueno, lo que planteó el oyente, ¿eh? Así que en un ratito nomás ya teníamos, bueno, programado algunas cuestiones y por eso lo tenemos hoy a Osvaldo Lori, a quien le agradecemos que se haya venido también hasta acá, porque sabemos la situación, sabemos el esfuerzo. Y antes de empezar, Osvaldo, bueno, ya lo hice yo públicamente el otro día, pero lo vuelvo a hacer, felicitar nuevamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a todos, porque la verdad que han hecho un trabajo increíble como siempre. Más allá de que uno siempre diga, están capacitados, pero saquemos la capacitación, que es muy importante, y dejemos al ser humano. Han dejado la vida en esta inundación, como lo hacen siempre. Han dejado la familia también dejó de estar con su familiar, con su esposo, con su hijo, y la verdad que, bueno, eso habla del ser humano. Y son seres humanos increíbles, porque pusieron todo, todo, en fechas muy importantes. Ahí no hubo horarios, no hubo trabajo, no hubo familia, solamente estar para tratar de salvar la vida humana y las pertenencias de las familias de nuestra ciudad. Así que en vos, Osvaldo, saludo y agradezco la predisposición y los seres humanos increíbles que son, ¿eh? La verdad que uno se emociona de pensar todo lo que hicieron durante todo. Lo vienen haciendo siempre, ¿no? Cada inundación, cada siniestro, cada cosa que nos pasa, ahí están ustedes para ayudar. No le ponen nada. Yo y el otro día a la noche me acordaba. Digo, lo que son los bomberos, ¿no? Están en esto que se va la vida de la gente. Y también, porque me tocó cubrir, están en salvar la vida de un gatito. Yo digo, lo que es el bombero, ¿no? Porque están, no sé, pendientes de todo lo que le pasa a la gente. O sea, hasta un llamado de un vecino que se le subió el gatito y no lo podía sacar, hasta salvar la vida en un accidente, en una inundación, en un siniestro, en un incendio. Esos son, y por eso siempre desde acá, todos los que hacemos la radio nos sacamos el sombrero ante ustedes, y agradecer, agradecer plenamente. Pero bueno, hecho esto, trabajaron sin parar, horas y
Bueno,
horas.
te agradezco, bueno, buenas tardes, te agradezco las palabras, obviamente que se las voy a trasladar al resto de los integrantes, porque no hay más caricia para el alma que una palabra de halago, ¿no? Y porque hace bien, porque digo, nosotros sabemos lo que hacemos. Es más, mirá vos, yo me he ido de vacaciones, bueno, fui a pasar las fiestas con un familiar muy lejos de acá, y yo volví el domingo para Salto, y bueno, ya ahí ya más o menos teníamos, en realidad no fue muy relajante mi
No.
descanso, porque ya sabíamos más o menos que íbamos a tener problemas, porque los pronósticos no eran muy alentadores. Así que ni bien llegué, yo llegué el domingo a la noche, el lunes a la mañana arrancamos, ya los chicos habían arrancado el domingo, a hacer todos los preparativos. Y desde el día lunes hasta el sábado fue todo el tiempo, las 24 horas, todo el tiempo, a disposición de la gente, de tratar de, no solo de ayudar para hacer las evacuaciones, sino un montón de otras cuestiones que nosotros tenemos en cuenta. Nosotros terminábamos, mira, o sea que yo iba a grabar un mensaje de lo que habíamos hecho durante el año, como un resumen, ¿no? Y estábamos en 388 servicios. Y bueno, hicimos más de 100 servicios ahora, en nada, en una semana, ¿no? Así que todo lo que decía ahí, encima no mencionaba una catástrofe dentro de lo que es la clasificación de los servicios nuestros, porque había sido el año pasado, ¿no? Y yo decía que en realidad hicimos 388 servicios de un montón de incendios urbanos y rurales, que lo hacemos en forma silenciosa porque la gente no sé si se entera del hecho de hace muchos años nosotros dejamos de tocar la sirena para no intranquilizar. Y yo hacía una reflexión ahí diciendo que este año había sido muy particular porque se habían perdido 10 vidas en accidentes de tránsito, a pesar de que las rutas se han hecho nuevas, o por lo menos se han repavimentado, pero se perdieron 10 vidas. Y 14 más resultaron lesionadas en accidentes. Nosotros este año tuvimos muchos accidentes. Y bueno, yo en ese mensaje pedía que la gente, más allá de todo, brindara por lo más importante que tiene, que es su salud y su vida, ¿no? Y fíjate vos que después, cuando ya faltando poquitas horas, que después yo me pude relajar y estaba en casa, digo, pucha, tengo que mandar ese mensaje, y la verdad quedó totalmente desactualizado el contexto, ¿no?, de lo que yo quería decir. Uh-huh. Así que no lo hice, lo estoy diciendo ahora, pero no lo hice, ¿no?, porque era un poco agradecerle a todos los bomberos la cantidad de horas que hasta ese momento habíamos empleado, algo de como 400.000 horas hombre, una cosa así, en todo lo que es la prestación de los servicios, algo de 400 horas en servicio, 400 horas empleamos en los servicios, y todo lo demás en capacitaciones y en todo lo que es el orden interno del cuartel, ¿no? Que la gente, eso ni sabe que nosotros vivimos haciendo simulaciones como que hay de cosas, uh-huh, que van a pasar. Y encima, en esta inundación, ocurren otras cosas que nos dejó una enseñanza la anterior, ¿no? De empezar a prepararnos con otro tipo de protección, que la otra, nosotros pudimos advertir que había cosas que habían que, uh-huh, cambiar. Y de hecho, bueno, los dos rescates que hubo, uno, bueno, fue público porque pudimos lograr imágenes, que fue el de allá de Hunter, uh-huh, donde, bueno, venían tres kayak y bueno, uno de esos,
sí, qué tremendo,
se da vuelta y alcanza a agarrarse de la baranda y sale, y el kayak lo pasa por abajo, y los otros, al ver que la correntada se lo llevaba, se largan del kayak, el padre y la nena, y se quedan enganchados de la planta. Los bomberos de Roja que le toca ir al rescate, le falla la lancha y se lo lleva contra el puente. Dos de ellos se enganchan del puente antes de que se los trague, y el otro se los trague y lo pasa por abajo. La verdad no sé cómo vive, porque bueno, tuvo suerte. Y después la responsabilidad mía, porque a mí cuando me llaman y me dicen que había habido un accidente, y que teníamos que hacer un rescate porque se habían perdido los bomberos, vos imaginate lo que es para mí, que estoy todo el tiempo pendiente de que a nadie le pase algo. La verdad, viste, te desacomoda, viste, debe ser ahora un poco el todos los dolores que empiezan sí, a aparecer, ¿no? Claro. No me victimizo con esto para nada.
No, pero
yo
debe ser,
tengo muchos años,
en una,
¿no?,
situación.
Sí, porque yo a esta edad valoro mucho todo lo que es el tema de la vida y la, uh-huh, salud, ¿viste? A mí, viste, ya será porque uno se va poniendo grande y va viendo, viste, que hay mucha gente que se va yendo de la vida. Y si cuando era joven la muerte la ve lejos. Uh-huh. Y cuando empieza a ver que hay gente de nuestra edad que empieza a irse, y ahí empezó a darle otro tipo de valor. El rescate fue formidable, y yo le trasladé ese mismo día a los chicos mis felicitaciones, y la verdad me siento orgulloso de lo que hicieron, porque es más, cuando ellos salen del agua, que venían con esta gente que los habían rescatado, todos los que estaban ahí, que eran un montón porque se había cortado la ruta, los aplaudieron. Y Y para mí no hay mejor satisfacción que esa, que se reconozca lo que ellos hicieron, porque es motivador. Es motivador para quien manejó la lancha, es motivador para los que hicieron el rescate, es motivador eso. Y también saber de que, es decir, a veces cuando uno dice las cosas como grande, no lo dice por viejo, sino es porque una forma de cuidarse, ¿entendés? Entonces esas cosas son gratificantes. Y las palabras, es decir, nosotros no recibimos nada a cambio, solo una buena palabra. Uh-huh. Y la palabra puede ser alentadora o desalentadora. Entonces, si a vos te alientan, te da fuerza para seguir preparándote, porque de hecho de esta inundación te quedan un montón de enseñanzas más, de aprender, de emprolijar. De hecho, todo lo que hicieron los bomberos, porque acá hay que ver dos cosas. Los bomberos no pudieron estar en todos los lugares, ni estar con cada uno de la cantidad y cantidad de gente que sufre las consecuencias de las inundaciones. A esa gente le pedimos disculpas, pero que nosotros estábamos, que tal vez con muchos de ellos no nos pudimos encontrar, porque es muchísima la cantidad de gente. Por eso también le agradezco a todos los bomberos que vinieron de afuera, porque la verdad, me saco el sombrero con mi región, porque yo le doy mucho a mi región y al sistema provincial de bomberos. Y cuando a vos te pasa algo en tu ciudad, a la cual vos pertenecés, y vos necesitás ayuda, y ponerse a disposición y venir la cantidad de bomberos que vinieron, es una satisfacción. Porque ahí te das cuenta que te valoran el esfuerzo que vos haces, la cantidad de kilómetros que realizás para capacitarte, para generar cosas. Y después muchísimas palabras muy lindas de todos, ¿no? Porque más allá de lo que estábamos viviendo, muchas cosas que sucedieron durante cosas, que en algún momento por ahí las voy a ir diciendo en el Facebook, porque es bueno, no, yo no lo digo por otra cosa, pero digo, si me las guardo, es una lástima, porque yo creo que en la historia de bomberos hay muchas cosas que se tienen que saber de todo lo que se hace. Porque ¿sabes qué pasa? Detrás de cada bombero está la familia, como vos bien decía, y a ellos les robamos un montón de horas. Yo en los últimos días, cuando ya se empezaba a poner muy brava la situación, que ya se empezaba a asemejar, porque nosotros nos dábamos cuenta que iba a ser una inundación muy grande, prácticamente por mi casa no pasaba. Descansaba un ratito para poder relajar la cabeza, porque se te quema la cabeza de tener que pensar y darte cuenta antes de que te pasen las cosas. Eso exige mucho esfuerzo, mucho. Digo, a la gente le avisamos por lo menos 50 centímetros antes que le llegara el agua. Eso significaban 4 o 5 horas antes. Y decirle a alguien, mira, te va a llegar el agua, y él veía que había tierra, porque encima esta inundación fue rarísima, ¿entendés? Había llovido hasta el domingo y después de ahí no llovió más.
No llovió.
Y empezar un miércoles, empezar a avisar cuando en realidad no la veían, es muy difícil para la gente.
Claro.
Así que a la gente también agradecerle, a toda la gente de la ribera del río Salto. Yo caminé en la costanera, muchas casas avisándole lo que iba a pasar, y me miraban y se quedaban pensando de lo que yo les decía, que el agua le iba a llegar, y yo les daba una marca más o menos hasta dónde le iba a llegar hora por hora. Y después a las 3 de la mañana, creo que fue el jueves, que fue clave, que no me acuerdo bien si fue entre el jueves y el viernes, me parece, sí, creo que fue así, que yo advertí que la situación iba a ser bastante complicada, y a los chicos que estaban en la guardia le dije, salgan a avisarle a la gente, por favor, que se preparen, porque va a superar lo que nosotros venimos pronosticando. Y bueno, fue así. Hay gente que le agradezco, porque es un trabajo de conjunto, esto es muy grande, y cuando las cosas son muy grandes es muy difícil, ¿entendés?, poder estar y ayudar a todo el mundo. Nada, eso hizo de que, bueno, nosotros llegáramos a evacuar 350 personas, muchísimos autos evacuados. La gente no quiso perder sus cosas.
Claro. Es que es muy difícil.
Y la angustia que esto produce. Mirá, yo ayer me llamó quien está encargado del departamento de psicología de la emergencia de nosotros, y le dije, él me llamó para decirme que se iba a tomar unos días, el profesor Mario Arraigada, y le dije, Mario, te voy a pedir algo. te voy a pedir que vengas a mi ciudad para que vos le hables a todos aquellos que han sido afectados por la inundación, porque necesitan que alguien los oriente psicológicamente, porque no va a ser fácil ahora. Durante los primeros meses después de agosto del 2015, la gente estuvo mucho tiempo pendiente de la lluvia. Imagínate con esto. Es un tema que va a ser reiterativo. Yo no creo que alguien pueda descansar, ¿entendés? Porque viste que la lluvia es linda, pero para toda esa gente es traumática. Va a ser traumática. Entonces va a haber que trabajar de eso, porque llover va a seguir lloviendo, pero para poder trabajar en un plan de gestión de emergencia que nos permita a todos estar informados, y nada, y saber que llover va a llover y que posiblemente nos volvamos a inundar, porque hace muchos años que nos inundamos, y para eso hay que estar preparado, y que un cuerpo de bomberos como el nuestro, de 40 hombres, no puede responder, ¿sí?, al mismo tiempo en todos los lugares. Por otro lado, todos aquellos que se sienten voluntarios, yo quiero que ahora entiendan lo siguiente: quien da la orden o asume la responsabilidad de poner un voluntario sin preparación técnica y sin las cuestiones legales correspondientes, se hace responsable de un problema. Si le llega a pasar algo, tenés que dar respuesta. Aún muchas veces, ¿no? Lo hablaba con el jefe de Rojas, ¿no? Que obviamente, imagínate en qué condiciones me llamó cuando él le informa de lo que había pasado y de que uno de sus hombres no lo encontraban. Entonces, más allá de la carga emocional y todo lo más, es decir, poner la cara, así, gracias a Dios no pasó nada, pero vos imagínate para ir a comunicarle a la familia una cuestión. Entonces, digo, ahora que tenemos tiempo podemos hablar de estas cosas. Entonces uno no exagera. Digo, son cosas que pueden pasar. Entonces, si uno las puede evitar, entonces yo a los voluntarios les digo, se tienen que preparar. Es decir, tienen que hacer una ONG, tener su seguro, tener su preparación y todo lo demás. Entonces sí, se puede trabajar y ayudar a la gente.
Sí.
Porque tengamos cuenta, yo no voy a negar si un bombero nada mejor o no lo sé. Nosotros nos preparamos. Y no todos los bomberos están dispuestos y preparados para todas las cuestiones. Digo, quienes hacen rescate se preparan para hacer rescate. Quien se sube arriba de una lancha está preparado para subirse en lancha. No sube cualquiera. ¿Está? Y tratamos todo el tiempo de mejorarlo. Fíjate lo que pasa en Rojas. Un error, una falla humana ahí, o técnico, ¿en qué termina? Entonces digo, hay muchas cuestiones que se tienen que hacer antes. Lo de la alerta temprano es porque la gente comprendió, y me parece que lo tiene que seguir profundizando a eso para podernos organizar como comunidad, porque evidentemente estamos en una zona donde tenemos un río, y ese río se va a comportar así. Uno quisiera que nunca, ¿no? Pero se va a comportar así. Que el clima cambió, lo he charlado con vos porque me has invitado un montón de veces, porque me has invitado para venir a hablar de lo que yo hago en la federación, como director de capacitación, que el primer encuentro de cambio climático lo hice hace 3 años, que yo advertía que el clima era un tema a tratar para los bomberos. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver con ustedes? Si ustedes son respondedores. No, porque ese cambio climático modificó la emergencia. Fíjate vos qué ironía.
Claro.
En el sur están luchando con el fuego en la montaña, ¿sí? Y nosotros acá inundados. Bueno, se modificó. Esto, o había incendios grandes en el sur y se terminaba, pero no se daban las dos cuestiones. Donde las compañías nuestras, la organización de bomberos que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene que estar alerta para esto. Es decir, cuando hay un gran incendio en la sierra, van las compañías a trabajar y puede ir alguien, cualquiera, pueden ir los bomberos de Salto a trabajar a la sierra. No, porque ¿sabes qué? Hay solo un grupito que está preparado para eso, porque no es fácil largarte, porque vas a tener que luchar con las víboras acá y eso, bueno, en los incendios forestales nuestros eso no existe. Allá sí, allá te vas a encontrar que vas a subir a la montaña a las 8 de la mañana y te vas a bajar a las 10 de la noche, 12 de la noche o hasta el otro día, y vas a tener que hacer campamento arriba. Acá no, porque nosotros vamos al incendio, lo apagamos y nos volvemos casi en el día o en el momento, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, los bomberos no son superhombres, son personas que se van capacitando para distintas cuestiones. Entonces, ¿que vamos a cometer errores? Pues sin duda, sin duda. Hacemos, es decir, la vocación que nosotros tenemos de ser solidario con alguien que le está pasando algo, es solo eso, pero no somos perfectos. ¿Y que tenemos miedo? ¿Y cómo no vamos a tener miedo? No es fácil largarse al río. Una de las primeras veces que veníamos con la lancha y fuimos a querer entrar, veníamos navegando por el lecho del río ya inundado y quisimos entrar en el barrio Trocha y la corriente nos llevó contra unos palos, ahí me di cuenta que eso no era fácil. Entonces cuando alguien, yo le digo, tengan cuidado, no se metan con embarcaciones si no lo saben, porque yo no dudo que el tipo, a lo mejor en situación normal, el tipo es un callista bárbaro. Pero ojo, acá está inundado, acá hay corriente, tenés cuidado, porque si te tira abajo, por eso vos ibas a ver que los kayaks nuestros, de los bomberos que vinieron y los nuestros, iban con casco y salvavidas. Y vos decís, ¿cómo? ¿No saben nadar? Sí, pero si la persona se cae arriba del kayak y lo arrastran a una corriente, tiene que tener los elementos de protección personal. Porque hacía un calor bárbaro y andaban con equipo de neopren. Equipo de neopren que nosotros compramos, ¿entendés? Que sirven más para invierno que para verano. Por el espesor que tienen. Uh-huh. Pero el equipo neopren, además, lo hace como flotar al hombre, además de proteger de la temperatura, uh-huh, de la baja temperatura, no lo protege de la alta temperatura. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas son las que se vienen acá. Entonces, es decir, cada evacuación que se hizo se hace con ese respeto. Y fundamentalmente, la consideración que tiene el bombero, tiene esa visión de ir mirando dónde está el peligro y de ir diciéndole, váyase, cuide la persona, cuide sus pertenencias, porque sabe lo que significa perder todo eso. Así que, y después, bueno, nos tocó trabajar con los empleados municipales, que siempre lo hacemos, y la verdad, viste, porque una cosa es no valorar lo que ellos hacen, la predisposición, yo no escuché ninguna queja, que también es un agradecimiento, porque más allá del horario que ellos cumplen, ponerse a disposición y hacerlo el trabajo, también es importante destacar. Yo los minutos antes que fuera el rescate el día viernes allá en Rojas, yo estaba en el corralón y había un montón de empleados embolsando arena. Eran casi las 10 de la noche. Y eso no sé si la gente lo sabe, que muchas veces se queja porque, cierto, hacen todo el esfuerzo, pero hay un montón de cosas que se hacen que no se saben. Y eso es bueno que se sepa también.
Claro.
De quedarse los choferes de los camiones y un montón de gente que trabajó mucho tiempo. Obviamente que los funcionarios, exactamente lo mismo, meterle horas y horas y horas, ¿no? No quiero mencionar a ninguno porque a todos lo que hicieron, ¿no? A todos, horas y horas y horas. Y después vivir el nerviosismo de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Desde preparar cosas, de asistirlo con, ya te digo, desde con la arena, desde la evacuación, de atenderlos en el centro evacuado, llevarle asistencia médica, asistencia social, todo. E incluso, mirá, anoche yo estaba en la reunión y alguien charlaba, dice, bueno, a mí los de cultura, dice, nos convocaron, dice, pero nos parece feo en semejante catástrofe decirle a que teníamos preparado show así para entretener a los nenes. Es que, ¿sabes qué? Le digo, no, eso se tiene que hacer. Porque la criatura, nadie se sienta, lo sienta, porque los trata como criatura, lo siente y le explica lo que está pasando. Ellos, sin saber nada, están absorbiendo una cosa que no desconocen.
Sí.
Entonces hay que distraerlos. Uh-huh. Y se tiene que tomar así. Sí. Porque si no, se le crea un trauma, porque ellos van a elaborar la información tal cual le llega. Si a alguien, ellos escuchan, lo grave, lo asustan, le va a quedar un trauma para toda la vida. ¿Está? No es fácil. Uh-huh. Es decir, ¿por qué me sacaste de mi casa? ¿Dónde me llevaste? ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
Sí, lógico.
Vámonos porque nos tenemos que ir. Bueno, y se cría con eso. Entonces, digo, corresponde y corresponde, como así también va a corresponder, y yo los voy a invitar cuando venga el profesor este, porque es el profesor que está haciendo un mapa de riesgo psicológico de toda la provincia de Buenos Aires. Es de nuestra federación, es un profesor universitario de la Universidad de Mar del Plata, está capacitado en catástrofes, es una persona que sabe muchísimo, y a mí me gustaría que fueran el día que venga a escucharlo, que no se relajen, que vayan, porque ese miedo que van a tener a partir de ahora, que ya lo tienen que trabajar de alguna manera. Nada, eso decir. Y bueno, la gente que se fue a ofrecer, un montón de gente. Uh-huh. Yo anduve el primero a la mañana temprano y bueno, viendo cómo la gente preparando el regreso a casa y todo eso. Y bueno, a pesar de todo lo que le pasó y toda la angustia que tiene, bueno, tratando de aceptar, ¿no? Porque uno se tiene que...
Sí, yo hoy miraba algunas personas que estaban volviendo y digo, qué fuerza, ¿no? Porque uno a veces, ¿cómo aceptan, ¿no?, que la naturaleza invada su vida? Porque invaden su vida, ¿no? Le hace perder, no sé, fotos. Bueno, ustedes avisaron con tiempo, ¿no? Todo eso, y me parece que fue bueno. Pero yo miraba y siempre digo desde acá, ¿no?, que estas situaciones a uno lo pueden, ¿no? Porque ves cómo te invaden todo. Cómo el agua va creciendo y toma tu casa, tus pertenencias, te tenés que ir, dejar, que uno a veces se tiene que ir de su casa y piensa tantas cosas, ¿no? Y ahí sí o sí te tenés que ir, no te queda otra.
Mirá, yo el año pasado hablé con la directora de emergencia, que es Virginia Laino, que Virginia estaba en defensa civil en parte capacitación. Y cuando cambió el gobierno, se iba del país porque ella pertenece a Cascos Blancos. Uh-huh. Creo que a la Cruz Roja, me parece, o Cascos Blancos. Bueno, bien, no me acuerdo. Se iba del país y le mandó una nota a la gobernadora, recién ganaban la elección, y la gobernadora la mandó a buscar. Bueno, yo le insistí, obviamente, que se asumía semejante responsabilidad como ser la directora de emergencia de la provincia y desastre. Nosotros veníamos charlando con ella para empezar a prepararnos los bomberos en gestión de riesgo y emergencia. Me debe haber visto a lo mejor en el Facebook que yo escribo sobre eso. Durante todo el año nos preparamos en eso. Y siempre decía, dice, Osvaldo insiste en esto. Y es más, nosotros vamos a arrancar ahora una diplomatura en todo lo que es el tema, ¿no? Y me preguntaban, por qué, si los bomberos son respondedores, ¿por qué el tema de gestión? Porque digo, si nadie lo hace, tiene que haber gente que empiece a charlar de lo que es la gestión de riesgo en cada ciudad. ¿Y qué significa la gestión de riesgo? No es solo responder ahora que fue la emergencia, porque muchos querían respuesta de cosas que hay que analizar antes. Es decir, ¿por qué se inundó? Claro. No es el momento. Yo en este momento lo que teníamos que hacer era hablar con la gente y decir, mire, si usted se va antes, salva sus cosas muebles, sus afectos, va muchas cosas, y su vida, que es lo más importante. Si especula, va a poner en riesgo todo. Su vivienda se va a inundar, pero la va a soportar al agua, ¿sí? Humedad más, humedad menos, ¿sí? Pero la va a soportar. Todo lo demás que se pierda, como se les perdió la otra vez, es irrecuperable. Y sobre el final de año, ya sobre diciembre, noviembre, diciembre, hicimos una especialización con una ONG de Italia. Y hicimos todo un análisis de lo que podía pasar, y yo hablaba un poco del tema de las inundaciones. Todo. Bueno, no nos dio tiempo. Pensábamos que podíamos estar más tranquilos, no dio tiempo a poder aplicar todo eso que queríamos hacer y todo lo demás. Pero bueno, uno está en eso, está, y la comunidad se va a tener que preparar para ser más resiliente ante estas cuestiones. Y que ser resiliente es estar preparado para, a pesar de sufrir una catástrofe como esta, poder salir fortalecido. Sí. Porque va a llegar un momento que te va a cansar. Y como yo dije, llover va a seguir lloviendo. Y probabilidades que se inunde va a haber siempre. Mi primera inundación fue en el año 78, cuando yo entraba al cuartel. Sí, mirá si viví inundaciones, mirá si lo viví yo todo esto. Entonces, siempre hubo. Y va a haber que prepararse. Más allá de que quienes le corresponda y sepan, obviamente, de lo que son las obras que deberá hacerse, deberán saber eso, sí, porque yo por no supuesto. Soy ingeniero hidráulico, deberán analizarlo. Uh-huh. ¿No? Sí. Y tomar una decisión. Pero bueno, eso será en otro momento. ¿Sí? Quienes son profesionales de eso deberán dar soluciones, ¿sí? Pero la comunidad, independientemente de eso, se tendrá que preparar para todo este tipo de cosas. Uh-huh. No enojarse. Yo entiendo que el enojo es natural, ¿sí? Pero no se puede estar todo el tiempo enojado. Llega un momento que vos tenés que... Digo, porque esto como más o menos cuando la vida te golpea con un ser querido. Obviamente que uno se enoja con Dios, se enoja. Pero la vida continúa. Y hay que hacer frente a otras cosas. Y es probable que te pegue otro golpe. Es sí, probable.
Lógicamente.
¿Está? Porque es así, es natural.
Sí.
Entonces, pero uno se tiene que preparar para esas cosas. Y esto es lo mismo, salvando la distancia, ¿no? De perder un ser querido, que eso es bravísimo. Y depende de qué ser, es peor, ¿no? Porque cuando se pierde un hijo debe ser terrible. ¿Está? Pero vuelvo a esto. Te tenés que seguir preparando. Yo ya, como lo dije la otra vez, estoy en otra etapa de mi profesión. Pero bueno, es importante que la comunidad de Salto entienda esto, que para todo hay un momento. Hay un antes, un durante y un después. Y esto no es chamuyo. Yo no lo estoy haciendo chamuyo. Yo lo estoy diciendo... Es lo que hacen las comunidades organizadas. Yo estuve en octubre en Estados Unidos cuando venía el huracán. ¿Está? Y vi cómo se preparaban. Mm. Es lo que le dije ayer a todos los funcionarios, al intendente. Le decía, si ustedes me preguntan a mí cómo deberíamos organizarnos, y bueno, hay que organizarse como las comunidades que están organizadas. Que a pesar de todo, vos fíjate que ellos huracanes tienen siempre.
Siempre.
Siempre. Sí. Bueno, y se preparan. A mí me había llamado la atención, estando allá, cómo dijeron que a las 3 de la tarde no podía andar nadie y tenían que cerrar todo el comercio, y a las 3 de nosotros de caprichosos salimos a mirar y no había nadie. No había nadie, la gente se prepara. Bueno, así se debe vivir y acá se debe hacer. Muy parecido a lo que hizo toda la gente que está cerca del río. ¿Eh? El comportamiento ha cambiado. Uh-huh. ¿Sí? Ha cambiado. Bueno. Eso es importante.
Sí.
Pero bueno, ahora vienen otras etapas de preparación y lo post. Es decir, si hay alguien que quiera colaborar con esa gente, es acercarse al lugar e ir a colaborar. Con una palabra de aliento, como te dije yo, es muy importante. Y que todos aquellos que quieren colaborar, visitar a toda esa gente. Es decir, nosotros como comunidad también estamos cerca tuyo. Porque es un problema. No es mirar un escenario, mirar...
Claro.
Un panorama. Estar, si quieren colaborar, ahí está, se pueden acercar, ¿entendés? Y otra cosa que es importante. En semejante catástrofe no se puede ir a buscar gente. Sí, a mí no me insistí que querés participar. Ya te digo, pero en forma voluntaria para meterte a la zona de emergencia, tenés que organizarte legalmente para estar ahí. Porque si no, a un problema le generamos otro problema.
Por supuesto. ¿Está? Claro que sí. Osvaldo, te agradecemos muchísimo. La verdad que es para hablarlo mucho. Es un tema que realmente es muy interesante y que nos tiene que ocupar, ¿no es cierto? No preocuparnos y ocuparnos de esto para que le llegue a la gente y para que la gente sepa. Vamos a seguir con el tema, ¿eh? Te agradecemos muchísimo que siempre, bueno, nos respondas. Muchas gracias.
No, gracias.
Vamos a un temita y enseguida volvemos. Tenemos muchos saluditos, pero se me apagó la computadora, Osvaldo. Después te los paso. Bueno. Muchos apoyando, estaba leyendo, así que después les vamos a pasar a todos los oyentes que están apoyando lo que dice Osvaldo Lori. Vamos a un tema.